Bienvenidos al podcast del Centro de Cirugía Especial de México, IAP, un espacio donde la ciencia, la esperanza y la acción social se unen para transformar vidas. Hoy no solo hablaremos de parálisis cerebral, hoy hablaremos de movimiento, de pasos, de oportunidades, porque este 3 de mayo, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, miles de personas caminarán por quienes no pueden hacerlo. Nuestra meta es reunir a 4,000 participantes en la carrera hashtag Camina por Ellos para hacer posible el tratamiento quirúrgico de 100 niños con parálisis cerebral en condición de pobreza extrema. En este episodio te contaremos por qué cada paso cuenta y cómo tu participación puede convertirse en movilidad, dignidad y futuro para un niño. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte del cambio.
Hola, ¿qué tal? Es un gusto enorme estar aquí hoy para realizar esta exploración detallada de un tema que francamente nos emociona muchísimo.
Sí, totalmente. Y bueno, nuestra misión en este análisis profundo de hoy es desglosar literalmente una pila de documentos oficiales. Tenemos aquí reportes de impacto médico, artículos científicos y toda la información sobre la séptima campaña 100 niños, 100 historias. Y claro, la carrera hashtag Camina por Ellos.
Ajá, exacto.
Vamos a meternos de lleno en los datos para entender cómo es que un evento deportivo de una sola mañana puede alterar el curso de 100 vidas. Porque no estamos hablando de una simple caminata en el parque.
No, para nada. Y para poner todo esto en perspectiva desde el principio, nos situamos en un escenario muy concreto, que es el domingo 3 de mayo de 2026.
En la segunda sección del Bosque de Chapultepec.
Así es. Imagina la escena. Tienes el aire fresco de la mañana en la Ciudad de México, miles de personas reuniéndose antes de que salga el sol. Pero lo que verdaderamente distingue a este evento es su mecánica. No es un domingo cualquiera de ejercicio, digamos. Esta es una plataforma donde la participación física de cada individuo se cuantifica.
Se convierte en datos duros.
Exacto. Se convierte en resultados médicos absolutamente medibles, auditables y transparentes.
Ok, vamos a analizar esto. Porque la estructura del evento rompe por completo con lo que uno espera de una carrera dominical tradicional, ¿no?
Claro.
Normalmente, cuando alguien se inscribe a una carrera de 5 o 10 kilómetros, pues va con la mentalidad de romper su récord personal, o de competir contra el reloj.
O contra los demás.
Sí, pero aquí la dinámica es radicalmente distinta. No es una competencia. Funciona más bien como una inmensa plataforma de inversión social.
Totalmente. La logística está diseñada milimétricamente para acomodar a distintos perfiles, precisamente porque el objetivo es sumar volumen, no velocidad. Si revisamos los documentos y la estructura, vemos una planeación muy, muy precisa.
A ver, cuéntanos de los horarios y distancias.
Claro. A las 6:50 de la mañana es el disparo de salida para la distancia de 10 kilómetros. Y esta tiene un tiempo límite bastante generoso de 90 minutos.
90 minutos, ok. Es muy buen tiempo.
Sí. Luego, a las 7 de la mañana salen los participantes de 5 kilómetros, con un límite de 60 minutos. Y finalmente, a las 7:05 minutos comienza lo que llaman la caminata inclusiva, que es de 2.5 kilómetros.
Y aquí hay un detalle vital en los reportes que leímos. Esta caminata inclusiva no tiene ningún límite de tiempo.
Exacto. No hay presión. La meta principal de todo esto es congregar a 4,000 participantes en total entre todas las modalidades.
Espera, ¿4,000 personas moviéndose al mismo tiempo? Si hacemos un poco de matemáticas rápidas y promediamos las distancias, estamos hablando de que el esfuerzo conjunto de esa multitud va a generar unos 30,000 kilómetros recorridos en una sola mañana.
Así es. Es un número impresionante.
30,000 kilómetros. Es como atravesar el país entero varias veces. Pero me surge una duda al ver los datos. ¿Cómo se aseguran de que esa métrica sea precisa y no solo, pues, un número inflado para que suene bonito en el reporte final?
Es una excelente pregunta. Y ahí entra la tecnología del evento. A los corredores de 5 y 10 kilómetros se les mide a través de chips electrónicos en sus números de competidor.
Ah, los típicos chips que van en los tenis o en el pecho.
Esos meros. Eso garantiza una medición exacta de la distancia completada. Y para los caminantes se contabiliza la distancia fija del circuito por cada participante registrado que cruza la meta. Es una ciencia exacta. Pero lo que resulta aún más asombroso es que esos 30,000 kilómetros son solo el punto de partida.
¿Cómo? ¿Hay más?
Sí, la gran meta matemática de esta iniciativa es alcanzar la abrumadora cantidad de 100.000 kilómetros.
Ah, entonces falta una pieza enorme en este rompecabezas. Si el evento presencial en Chapultepec genera 30.000 kilómetros, ¿de dónde sale el resto para llegar a los 100.000?
De una red internacional de solidaridad. Esos kilómetros locales se suman a un esfuerzo global gigantesco a través de la campaña Heart to Heart de Rotary International.
Claro, Rotary.
Estamos hablando de una coordinación logística que abarca 3 países y 116 ciudades simultáneamente. Es un esfuerzo titánico de recolección de kilómetros. Y la razón por la que ese número, los 100.000 kilómetros, es tan importante, es porque actúa como una llave.
Una llave financiera, supongo.
Exactamente. Lograr esa meta monumental desbloquea un mecanismo financiero vital, que es un donativo de $100,000 proveniente de los fondos de Rotary para financiar directamente las cirugías.
¡Qué locura de ingeniería social! O sea que cada paso que alguien da en el bosque de Chapultepec ese domingo se suma en tiempo real a una bolsa global que literalmente libera fondos internacionales en dólares para operar a estos niños.
Es fascinante, ¿verdad?
Y lo que me parece brillante es el nivel de transparencia que manejan. A menudo cuando participas en eventos de caridad, te quedas con una sensación abstracta de, bueno, supongo que mi dinero ayudará a alguien algún día.
Sí, se siente muy lejano.
Pero aquí no. Cualquiera puede entrar a la página a centrodecirugia.org/dashboard. Tienen un tablero en línea que no es un simple gráfico estático que actualizan a fin de año. Se actualiza cada 4 días.
Cada 4 días, así es.
Es decir, puedes entrar un martes, volver a entrar el sábado y ver cómo la aguja de los kilómetros y la recaudación se ha movido. Ves el impacto de tu sudor casi en tiempo real.
Lo fascinante aquí es el contexto institucional que respalda ese nivel de transparencia y ese tablero. Para que algo así tenga credibilidad, necesitas una organización impecable detrás. No estamos hablando de un grupo que nació ayer. El Centro de Cirugía Especial de México, IAP, tiene un historial sumamente robusto.
Y para quienes no estén familiarizados con el término, ser una IAP significa que es una institución de asistencia privada.
Exactamente. Es decir, es una entidad sin fines de lucro, pero que está rigurosamente regulada, auditada y supervisada por el gobierno. Esto garantiza que cada centavo llegue a donde tiene que llegar.
Eso da muchísima tranquilidad. Es una garantía legal de que no es una iniciativa improvisada.
Totalmente. Tienen más de 24 años de servicio continuo. En ese tiempo, han realizado más de 45.000 cirugías especializadas y han beneficiado de manera directa a más de 8.000 personas.
Es un volumen de trabajo médico impresionante.
Lo es. Y ya han llevado a cabo 6 campañas previas de recaudación bajo esquemas similares, y todas han sido exitosas. Esa trayectoria es lo que garantiza que los quirófanos, los médicos y la logística hospitalaria están listos para recibir y transformar la vida de estos 100 niños en cuanto se logre la meta.
Pero, a pesar de toda esa infraestructura increíble y de esa historia de éxito comprobable, al analizar los documentos sobre el panorama actual, nos topamos con una crisis inmensa. Hay un problema de fondo muy grave en los reportes.
Sí, la lista de espera.
Actualmente la lista de espera del centro tiene a más de 450 niños. Más de 450 niños en condición de pobreza extrema que necesitan entrar a un quirófano de manera urgente. Y lo que resulta desolador es entender por qué esta lista creció tanto. Es una especie de COVID largo institucional, ¿cierto?
Es una analogía muy acertada. El virus ya no nos tiene encerrados, pero sus efectos secundarios en la economía siguen paralizando los tratamientos.
Claro.
Durante los años más duros de la pandemia, la prioridad global cambió. Las empresas recortaron sus presupuestos de responsabilidad social, las familias tuvieron que cuidar sus propios ingresos y los donativos filantrópicos cayeron en picada a nivel mundial.
Y para un hospital que vive de esos donativos, debió ser catastrófico.
Significó tener que pausar muchísimas cirugías programadas. El problema es que aunque el financiamiento se detuvo, el crecimiento de estos niños no lo hizo. Y ese es el punto más delicado de toda esta situación, el factor tiempo.
Aquí es donde se pone realmente interesante, desde una perspectiva médica. Y uso la palabra interesante aunque en realidad estamos hablando de algo crítico y urgente. Hablemos de ese reloj biológico. ¿Por qué el tiempo es el peor enemigo de estos pacientes?
Bueno, Para entenderlo, tenemos que visualizar cómo interactúan los músculos y los huesos durante el crecimiento. La parálisis cerebral a menudo se manifiesta con algo llamado espasticidad.
¿Qué es exactamente la espasticidad en este contexto?
Imagina que ciertos músculos de tu cuerpo están en un estado de tensión o rigidez constante y anormal. Es como tener bandas elásticas extremadamente tensas que no se pueden relajar por más que quieras.
Entiendo, siempre están contraídos.
Exacto. Conforme un niño se acerca al umbral de la preadolescencia y adolescencia, más o menos entre los 12 y los 15 años, experimenta picos de crecimiento muy acelerados. Sus huesos comienzan a alargarse rápidamente.
Pero esos músculos espásticos no crecen al mismo ritmo, me imagino.
Exactamente. Viste en el clavo. Los músculos tensos no ceden. Entonces, tienes un hueso maleable y en crecimiento que está siendo jalado constantemente por un músculo rígido. Es una batalla biomecánica que el hueso siempre pierde.
¡Qué fuerte! ¿Y qué provoca eso físicamente?
Provoca torsiones, luxaciones y deformidades óseas gravísimas. Si la intervención quirúrgica no ocurre a tiempo, es decir, antes de que el daño estructural en el hueso sea permanente, el escenario clínico cambia drásticamente.
Se vuelve mucho más complicado, ¿no?
Inmensamente. Una cirugía que a los 8 o 10 años podría haber sido preventiva, correctiva y relativamente sencilla, a los 14 años se vuelve una operación ortopédica mucho más compleja, dolorosa y con tiempos de recuperación largos. Y lo más desgarrador es que la posibilidad real de que ese niño gane independencia motriz se vuelve mucho menor.
Qué crudo y qué real es escuchar esto. Saber eso le da un peso emocional brutal al lema de la campaña. El eslogan oficial es: dona tus pasos por aquellos niños que no pueden caminar. Y cuando entiendes la biología detrás de esa espasticidad, te das cuenta de que no es una frase publicitaria bonita, no es una metáfora.
Es completamente literal.
Literal. El paso que da una persona sana en Chapultepec se traduce directamente en los recursos financieros que evitan que un hueso se deforme irreversiblemente en un niño. Tu paso sano es la estructura ósea salvada de alguien más. Es un contraste poderosísimo.
Y si conectamos esto con el panorama general, entramos en un terreno donde la fisiología del esfuerzo humano y el propósito social convergen de una manera magistral. Porque al mismo tiempo que estamos hablando de salvar la movilidad de estos niños, la ciencia deportiva nos explica por qué el acto de caminar o correr nos transforma profundamente a nosotros mismos a nivel celular.
Es la dualidad perfecta del evento.
Existe un concepto fisiológico fascinante relacionado con esto, que es la bradicardia del deportista.
Ah, he escuchado ese término. Y tengo que admitir que bradicardia del deportista suena a una condición médica por la que tendrías que salir corriendo urgencias. Suena a enfermedad grave.
Sí, el nombre intimida un poco.
Pero entiendo por los reportes médicos que en realidad es un indicador de salud óptima. ¿Qué es exactamente este fenómeno y por qué es algo bueno?
La Organización Mundial de la Salud recomienda al menos 150 minutos de actividad física a la semana.
Que si lo divides, no es tanto tiempo al día.
Exacto. Cuando una persona mantiene ese ritmo constante de esfuerzo físico, como entrenar para los 5 o 10 kilómetros de esta carrera, su corazón literalmente se rediseña. Se vuelve un músculo más grande y mucho más fuerte. Aprende a bombear un volumen mucho mayor de sangre con cada latido.
Es decir, se vuelve mucho más eficiente, como un motor de alto rendimiento.
Exacto. Y como bombea más sangre por contracción, necesita latir menos veces por minuto para mantener al cuerpo funcionando. Su frecuencia cardíaca en reposo disminuye, y eso es la bradicardia.
Ya veo.
Se vuelve un motor que no necesita revolucionarse tanto, lo que reduce el desgaste a largo plazo, y disminuye el riesgo de eventos cardiovasculares hasta en un 35%.
Es una reducción gigante de riesgo.
Y los beneficios van mucho más allá del pecho. Las fibras de las piernas se adaptan, creando nuevas redes de capilares para absorber más oxígeno. El metabolismo basal cambia, volviendo al cuerpo más eficiente para procesar energía, incluso cuando está sentado trabajando. Y fundamentalmente, el sistema nervioso central se entrena para manejar mejor el estrés físico.
Lo que se traduce directamente en una mayor resiliencia mental y claridad cognitiva en el día a día. Nuestro cuerpo está biológicamente programado para requerir ese esfuerzo.
Sin duda.
Y aquí es donde aparece la gran ironía de la vida moderna.
porque, a pesar de ser máquinas biológicas diseñadas a la perfección para movernos y de saber todos estos beneficios increíbles para nuestro corazón y cerebro, la motivación a veces simplemente no está. Es la eterna batalla de la alarma a las 6 de la mañana.
Totalmente. A todos nos pasa.
Yo soy el primero en admitir que a veces me cuesta horrores salir de la cama para ir a caminar o correr. La fricción de ponerse los tenis parece insuperable. Pero aquí es donde la psicología detrás de este evento hace magia. Porque cuando te dicen que 25 minutos pueden cambiar una vida, la ecuación mental se rompe.
El propósito altera la percepción del esfuerzo. Definitivamente. Ya no es solo por ti.
Totalmente. Piensa en esto. 25 minutos es el tiempo que paso a veces atrapado viendo videos cortos en el celular sin darme cuenta. O el tiempo que tardo en bañarme y esperar a que se enfríe el café por la mañana.
Sí, se van volando.
Ese mismo y exacto bloque de tiempo, invertido en la caminata de 2.5 kilómetros en el bosque, es la pieza financiera que le faltaba a un hospital para encender las luces de un quirófano. Cuando el objetivo de salir a sudar deja de ser simplemente quemar las calorías de la cena de anoche y se convierte en financiar el futuro de un niño, la flojera desaparece. La motivación se dispara porque ya no se trata de ti.
Es un cambio de paradigma, impulsado completamente por el altruismo. Se elimina el ego del ejercicio. Y lo más inteligente del diseño de esta convocatoria es que se aseguran de que no exista ninguna barrera de entrada para participar en este cambio. Es un movimiento radicalmente inclusivo en todos los sentidos.
Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos está prestando atención en este momento y tal vez está dudando si participar o no? Significa que hay cero excusas. Literalmente, cero. Analizando la convocatoria, es evidente que no están buscando atletas olímpicos.
¡Para nada!
No necesitas haber corrido un maratón ni tener tiempos de clasificación. Sinceramente, 2.5 kilómetros es la distancia que caminas sin darte cuenta cuando te pierdes en un centro comercial buscando tu auto estacionado o dando vueltas viendo aparadores.
Es una excelente comparación. Es caminar por el centro comercial.
Con tener ropa deportiva básica, unos tenis cómodos y disposición, estás listo. Si en la caminata necesitas detenerte a tomar agua, te detienes. Si quieres ir platicando con un amigo todo el trayecto, lo haces a tu ritmo. El mensaje es claro. El único requisito verdadero es presentarse en la línea de salida.
Esto plantea una pregunta importante a nivel sistémico, mirando hacia el futuro de este tipo de iniciativas. ¿Cómo se escala este impacto más allá de la persona individual que decide ir a caminar un domingo? ¿Cómo garantizas esos $100,000?
Esa es la parte corporativa, ¿verdad?
Así es. La respuesta la encontramos en la estrategia dirigida al sector empresarial. El Centro de Cirugía Especial no solo busca inspirar a corredores solitarios, ha creado una estructura muy bien definida para atraer equipos completos de empresas mediante esquemas de responsabilidad social corporativa, ofreciendo paquetes de patrocinio en niveles oro, plata y bronce.
Y me parece una jugada maestra porque podemos analizarlo desde el comportamiento humano en la chamba, en el trabajo. Imagínate la típica oficina, de lunes a viernes frente a una computadora, estrés por las fechas límite, juntas interminables.
El día a día corporativo.
De pronto, la empresa decide inscribir a todo el departamento de contabilidad o al equipo de ventas para ir a la carrera hashtag camina por ellos. Inmediatamente, sacas a la gente de su rutina sedentaria.
Los pones en movimiento.
No solo estás promoviendo su salud cardiovascular, esa bradicardia del deportista de la que hablábamos, sino que generas cohesión humana. Ver a tu jefe o a tu compañero de cubículo sudando la gota gorda y caminando por una buena causa crea lazos que ningún taller corporativo tradicional en una sala de juntas puede igualar. Es team building real y con propósito.
Exactamente. El valor en recursos humanos es altísimo. Pero a eso hay que sumarle la viabilidad financiera, que está perfectamente estructurada en la legalidad del país. Al ser el centro una IAP autorizada, las aportaciones e inscripciones corporativas masivas son deducibles de impuestos para efectos del ISR.
Ah, el impuesto sobre la renta.
Así es. Y para aclararlo rápidamente, el ISR es una obligación fiscal ineludible para las empresas. Lo que esta plataforma permite es que una empresa dirija una parte de los impuestos que de todos modos tiene que pagar al gobierno hacia un proyecto de impacto médico altamente visible, documentado y auditable.
Es brillante.
En lugar de que ese dinero se pierda en la burocracia estatal, se convierte en kilómetros y en cirugías que la empresa puede presumir en sus reportes de sustentabilidad. Es un ganar-ganar absoluto.
Es el escenario perfecto donde todos los involucrados obtienen algo profundamente valioso.
Las marcas ganan propósito y beneficios fiscales, los empleados y participantes individuales ganan salud física, salud mental y una experiencia dominical increíble en uno de los bosques más hermosos del mundo.
Y lo más importante de todo.
Exacto, los niños ganan la posibilidad de un futuro independiente. Es cierto que, como en cualquier evento de esta naturaleza, las bases indican que habrá trofeos físicos. Se va a reconocer a los 3 primeros lugares absolutos en las distintas categorías porque el esfuerzo deportivo al más alto nivel también merece aplausos.
¡Claro! Hay que celebrar ese esfuerzo atlético.
Pero me quedo con una frase de la convocatoria que creo que encapsula a la perfección toda esta charla. Dice textualmente, aquí no gana el más rápido, ganan los niños.
Esa es la métrica final y definitiva de éxito. Cuando el sol se ponga ese domingo 3 de mayo, el triunfo real no se medirá en el cronómetro de la línea de meta, sino en la cantidad de cirugías ortopédicas y neurológicas que se programen en el tablero del hospital a la mañana siguiente.
Hemos diseccionado la logística milimétrica del evento, la apremiante urgencia médica generada por la pandemia, la fascinante biología de cómo el movimiento fortalece nuestro corazón y hasta la inteligencia corporativa detrás de la recaudación. Toda la evidencia y el análisis apuntan a una sola conclusión. El 3 de mayo de 2026, la segunda sección del Bosque de Chapultepec dejará de ser solo un parque recreativo. Se va a transformar, durante un par de horas, en la antesala de un quirófano, en una sala de espera transformada en una inmensa sala de oportunidades.
Y antes de despedirnos y pasar a la información final, hay una reflexión que inevitablemente surge tras analizar de forma conjunta esta ciencia médica y la sociología del evento. A lo largo de esta charla, comprobamos que nuestros cuerpos humanos están biológicamente diseñados para volverse más fuertes, más eficientes y más resilientes cuando los sometemos al rigor y al esfuerzo físico constante. Cada fibra muscular se adapta, cada latido se optimiza frente al desafío. Pero, teniendo en cuenta esta maravilla fisiológica, vale la pena preguntarse profundamente qué tan fuerte y resiliente se vuelve el tejido de toda una sociedad cuando decidimos, de manera colectiva, usar nuestra fuerza física para sostener y hacer avanzar a quienes el destino dejó sin la posibilidad de moverse por sí mismos.
Gracias por acompañarnos en este episodio. Hoy queremos recordarte algo muy importante. Hay niños que no pueden caminar, pero tú sí. Y este 3 de mayo puedes convertir tus pasos en esperanza participando en la carrera #CaminaPorEllos, en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Nuestro objetivo es reunir a 4,000 personas comprometidas con una causa real, ofrecer tratamiento quirúrgico especializado a 100 niños con parálisis cerebral que viven en pobreza extrema. Cada inscripción es un acto de solidaridad. Cada kilómetro recorrido es una cirugía más cerca. Cada paso tuyo puede cambiar una vida para siempre. Inscríbete hoy. Comparte, invita, súmate, porque hemos aprendido algo fundamental. Cuando la sociedad camina unida, los límites se reducen. Te esperamos el 3 de mayo y aquí, cada semana, seguiremos compartiendo información, ciencia y esperanza. Soy el locutor y esto fue el podcast del Centro de Cirugía Especial de México, IAP. Nos escuchamos muy pronto y nos vemos en la meta.